Ma non troppo, con Patricia Escudero.
Señoras y señores, la función va a comenzar.
Con ustedes, Rainbow de Vaqueiras.
Ni la calenda de mayo, ni la hoja del haya, ni el canto del pájaro, ni la flor del gladiolo pueden agradarme, noble dama alegre, hasta que me llegue un veloz mensajero de vuestra hermosa persona que me cuente el nuevo placer, para que el amor me atraiga hacia vos y yazga con vos y me dirija hacia vos, dama veraz, y caiga el celoso herido antes de que yo renuncie a ello, pues yo nunca más sería feliz ni el gozo me sería provechoso sin vos. Emprendería tal camino que nadie me vería nunca más. El día que os perdiera, noble señora, yo moriría.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Ha comenzado Mano en Tropo. Están ustedes en Radio Vitoria y hoy les doy la bienvenida desde la Edad Media. Hemos escuchado palabras de Rimbaud de Vaqueiras y escucharemos también música escrita por él. Y digo escucharemos y no hemos escuchado porque la música con la que hemos comenzado nuestro programa no es suya. Es más, no sabemos de quién es. Estamos ante una composición anónima. Algo bastante habitual en la época en la que nos hemos situado. Nuestro recorrido musical de hoy se inicia en un pasado bastante lejano y con unos músicos que tenían una vida bastante ajetreada, los juglares y los trovadores. Estamos ante una música sin duda antigua, pero de rabiosa actualidad, música alegre que seguro que les ha hecho moverse un poco, como si siguieran el ritmo, como queriendo sin querer bailar. Y hay que ver el tiempo que ha pasado desde que esta música fue compuesta por algún desconocido o desconocida, a los que desde nuestro programa rendimos hoy un sincero homenaje. La música de tiempos remotos, denominada culta, sobre todo la religiosa, ha llegado hasta nosotros porque se escribía y además era interpretada por personas que sabían leerla en general. Con la profana y la popular ya la cosa es más complicada, porque estaba destinada y era interpretada por personas que no tenían acceso a ese tipo de cultura, pero que, por supuesto, tenían sus propias maneras de hacer, de cantar, de tocar y de bailar. Se bailaba mucho en la Edad Media. Nuestros tataratataratataratatarabuelos y abuelas cantaban y bailaban. Hasta ahí podíamos llegar. Y no había fiesta, celebración o mercado en el que no se escuchara música. Debía ser bastante divertido. No tenemos más que pensar en las recreaciones que seguimos haciendo de los mercados medievales. Una cita anual, una fiesta que se organiza en muchísimos pueblos y ciudades y seguro que les resulta familiar. Unas recreaciones que nos permiten imaginar cómo se vivía en aquella época. Pues en aquellos tiempos, mucha de la música la producían los juglares, juglares que interpretaban música como la que hemos escuchado al comienzo de nuestro programa. El juglar era sin duda un personaje muy importante en la música popular, aunque socialmente no estuviera muy bien considerado. Era lo que podríamos llamar los primeros bohemios, y muchos no solo cantaban o tocaban, hacían de todo. Eran saltimbanquis, equilibristas, lanzadores de cuchillos e incluso domadores, o sea, eran la alegría de la fiesta. Las letras de sus canciones eran a veces un poquito picantes. Los bailes y contoneos, pues también a veces un poquito insinuantes. O sea, es que era un poco un escándalo para la iglesia que los persiguió sin tregua. Algunos fueron incluso excomulgados, como los goliardos, cuyas canciones y letras están recopiladas, ya recordarán, en los Carmina Burana. De ellos, de los goliardos, escucharemos a continuación un buen ejemplo de sátira, ironía y jolgorio. Una canción de taberna titulada Bienvenido, Baco.
Thank you. großes Kreuten, leckte den Betrag, mag es sie dann fassen, soll nichts mit Jahre.
Bienvenido, Baco, o Baco, bienvenido. Otro ejemplo de música medieval anónima, música para bailar y cantar, y también para criticar y cuestionar al poder establecido. Música recopilada en el Carmina Burana y que resulta bastante descriptiva, como habrán podido comprobar. Les hablaba de los juglares medievales, unos personajes muy importantes en esta época, en la Edad Media, aunque, también les decía, no siempre bien considerados socialmente, y, por supuesto, muy, pero que muy mal vistos por la Iglesia, por muchas razones. Entre ellas, porque eran también una amenaza sexual, suponían un peligro para las jovencitas. Por no hablar de las juglaresas, que ya eran el colmo, porque todo en femenino históricamente se ha considerado un poquito peor. Pero ni que decir tiene que también había juglaresas. Ellas también cantaban, tocaban instrumentos, bailaban, y lo que era peor, eran las que más se contoneaban. Estaban muy, pero que muy mal vistas. Y aquí voy a hacer un pequeño inciso para hablar de una práctica medieval muy extendida y aceptada y que no deja de ser sorprendente. Porque la Iglesia era muy mirada en esto de las buenas costumbres, pero muchos clérigos mantenían unas relaciones con el sexo femenino que estaban aceptadas social y legalmente. Mantenían relaciones de barraganía. La barraganía era una unión entre un clérigo, por ejemplo, y una mujer soltera, que era una barragana. Estos enlaces, como les digo, no eran los ideales, pero la ley los aceptaba. Y bueno, pues ustedes se preguntarán, ¿y a qué viene esto? Pues para situarnos un poco en el concepto en el que la Iglesia tenía a las juglaresas. Estas mujeres tenían tanto éxito que llegó un momento en que se convirtieron en una amenaza. Así es que se dictó una ley que prohibía a las personas ilustres, entre ellas a los pertenecientes al clero, que tuvieran como barragana a una juglaresa o a una hija de juglaresa. Así estaban las cosas. Pero ellos y ellas, juglares y juglaresas, llevaban una vida viajera y libre, para bien o para mal. Tocaban y cantaban a cambio de unas monedas, o de ropa, o de comida. Y eran personajes muy importantes, porque con tanto ir y venir se conocían todos los pueblos y todos los cotilleos. Así es que podemos también considerarlos como los primeros reporteros, porque los juglares, de alguna manera, pues transmitían las noticias, las contaban y hacían también de mensajeros. Y algunos gozaron de mucho prestigio y colaboraron con otro grupo de músicos que tenían mejor consideración social. Ellos eran los trovadores. Y ahora sí que entramos en la vida de nuestro protagonista de hoy. Un músico medieval, un trovador provenzal, nacido allá por el año 1180, Rimbaud de Vaqueiras. Como les digo, los trovadores ya tienen otro estatus, porque, entre otras cosas, solían estar en las cortes de los grandes señores, y esto les daba otra pátina. Además, su música y las letras de sus canciones, los poemas que cantaban, solían estar compuestos por ellos. Rimbaud consiguió un gran ascenso social. Era de origen muy humilde, pero gracias a su arte llegó a ser incluso armado caballero. Los trovadores, por en cuanto a los temas y demás, pues cantaban sobre todo al amor. En el caso de Rimbaud, su azarosa vida sentimental protagoniza alguna de sus canciones. Nos inmiscuiremos un poco en su vida privada, pero antes seguiremos bailando al son de su música. Escucharemos Calenda Maya, Calendas de Mayo, de Rimbaud de Vaqueiras. Esta era la música para la fiesta del 1 de mayo, Calenda Maya, una música adaptada por Rimbaud de Vaqueiras a la que le añadió la letra. Estamos entre los siglos XII y XIII. El trovador Rimbaud, por decirlo de alguna forma, pues fue un joven de éxito que cantaba bien y escribía bonitos poemas. Así es que, por supuesto, tuvo muchas fans. Empezó como juglar y poco a poco fue medrando. Y bajo la protección de un noble, un marqués, llegó a un gran refinamiento en su arte y comenzó a trovar. Y gracias a sus canciones y sus poemas fue alcanzando poco a poco el éxito y la consideración. Y todos sabemos lo que una tierna canción de amor puede lograr. Y él, con su canto y con sus versos, enamoraba a muchas mujeres. Y la hermana del marqués fue una de ellas. Lo malo es que estaba casada y que este amor, aunque correspondido, no podía terminar bien. Ella se llamaba Beatriz y a ella le dedicó Rimbaud muchas de sus canciones, entre ellas la que hemos escuchado hace un momento y cuya letra ha abierto nuestro programa de hoy. Una canción que habla de amor imposible, y cuya letra, incluso un poco erótica, continuaba diciendo: ¿cómo la puedo perder y serme luego restituida una dama si antes no la he poseído? No existen hombre ni mujer amantes por imaginación, pero cuando el enamorado se convierte en amante, grande es el honor que se acrecienta en él, y el semblante feliz levanta gran murmuración. Pero aunque no os he tenido desnuda ni sometida en nada, os quiero y os creo sin ayuda de nadie. Amor sin tapujos, amor imposible, entre Rimbaud de Vaqueiras y la dama Beatriz. Bueno, pues Beatriz también se llama nuestra siguiente protagonista, a la que traemos a nuestro programa de hoy no por ser la musa de ningún trovador, sino por ser ella misma trovairich, trovadora, que también las hubo. Y afortunadamente de alguna de ellas también tenemos noticia, como de nuestra señora Beatriz, Beatriz Condesa de Día. Y así como los trovadores dedicaban sus poemas a sus damas, ella escribía poemas para su caballero, que no era su marido. No, porque ella, por supuesto, también estaba casada con alguien de su rango, con un conde, pero perdidamente enamorada de un trovador. Las trovadoras eran, por supuesto, grandes damas. No tenían la mala consideración de las juglaresas. Eran las señoras de los grandes castillos feudales y en sus salones de piedra desarrollaban una gran actividad política y cultural. Inspiraron, apoyaron y escribieron especialmente sobre el amor, porque pensaban que el amor era el centro de las relaciones humanas. Y desde luego, Beatriz de Día lo cantaba y escribía sin recato. Bien quisiera a mi caballero tener una tarde en mis brazos, desnudo, y que él se tuviera por gozoso, solo con que yo le hiciese de almohada. Bello amigo amable y bueno, ¿cuándo os tendré en mi poder? Ojalá pudiera yo hacer con vos una tarde y daros un beso amoroso. Sabed qué gran deseo tendría de teneros en el lugar del marido, con tal de que me hubierais jurado hacer todo lo que yo quisiera. Versos escritos por una trovairich, una trovadora, Beatriz de Día, que no tiene tampoco ningún recato en cantar al amor.
Thank you.
Pues este era un ejemplo de música medieval escrito por una mujer, una trovadora, Beatriz de Día, que tuvo una vida intensa, que se enamoró y sobre ese amor escribió. Y lo que es más importante, a ese amor le dedicó su música y sus poemas. El depositario de este amor intenso, como hemos podido comprobar, era también un trovador que, aparte de quererla a ella, se enamoró de alguna otra. Su nombre también Rimbaud, ya saben que lo de los nombres va por épocas. En su caso, Rimbaud de Orange, al que las crónicas nos lo describen como bastante irresistible. Rimbaud de Arenga o de Orange, de Cortenzón y de muchos otros castillos, fue gallardo, instruido, buen caballero en armas y de agradable conversación. Y gustó mucho de damas honradas y de honrado galanteo. Bueno, pues el galanteo podía ser tan honrado, que los implicados podían incluso no llegar a saber nunca la pasión que se estaban desatando. Amaban sin verse. Rimbaud de Orange se enamoró platónicamente de una condesa que nunca tuvo noticia de este amor y que además se hizo monja. Y cuando ella se enteró de la pasión que sentía el trovador por ella, el trovador de Orange, le confesó a una amiga. Le dijo que si él hubiera ido a verla, ella le hubiera concedido placer, hasta el punto que le hubiera consentido que le tocara la pierna desnuda, con el reverso de la mano. Dios mío, qué licencia, una pierna, el reverso de una mano, mucho desenfreno. Así es que vamos a dejar ya esta desenfrenada Edad Media, tendremos que cambiar de época, nos vamos, haremos un salto y nos iremos ahora varios siglos después, nos colocaremos inmediatamente en el siglo XVII, pero seguiremos bailando. Ahora ya danzando, porque poco a poco se fijan los pasos de la música para bailar. Escucharemos, ustedes si quieren pueden bailar, escucharemos o bailaremos una chacona. La chacona de Juan de Arañez, una música que se bailaba en la corte, pero en la que se percibe claramente la influencia popular, porque no hay que olvidar que muchas de las danzas cortesanas encuentran su origen en algún baile popular. Y este es el caso de la que vamos a escuchar a continuación, que además también tiene letra. Una danza cantada cuya letra dice algo así. ¡Ay, un sarao de la chacona! Se hizo el mes de las rosas. Hubo millares de cosas y la fama lo pregona. A la vida, vidita, bona vida, vámonos a chacona. Bueno, pues que siga la fiesta y vámonos a Chacona. La vida bona, una chacona de Juan de Arañés que triunfaba en las cortes de toda Europa. Hemos comenzado nuestro programa de hoy bailando en algún mercado medieval, nos hemos ido incluso a una taberna, hemos entrado en algún que otro castillo y sorprendido a las damas medievales en sus afanes amorosos, también hemos cambiado de época para disfrutar del ambiente medio popular, medio cortesano del siglo XVII, y nos quedaremos ahora en palacios, cortes y salones. Y seguiremos escuchando música compuesta para bailar y danzar. Porque con el tiempo, como les digo, los pasos de los bailes se van fijando. La danza en la corte requería un cierto dominio y destreza. Así es que surgen los manuales en los que se explica cómo danzar adecuadamente. Y por supuesto, al lado del manual, una nueva profesión. La del maestro de danza, porque de una persona educada y refinada se esperaba que supiera bailar. Menudo papelón si no, si a uno lo sorprendían con una danza de moda que no se hubiera aprendido antes, pues se pasaba muy mal rato. Los manuales, pero sobre todo los maestros de danza, hicieron furor. Eran ellos los que se encargaban de pulir y refinar a los cortesanos del momento. Triunfar bailando era una garantía de éxito social. Bueno, no era precisamente como en Fiebre de sábado noche, pero saber bailar era saber bailar. Se bailaba por parejas o en grupos, siempre, eso sí, manteniendo una distancia prudencial. Nada de acercamientos peligrosos. Elegancia, mesura, bueno, quizá no tanto, pero nosotros seguiremos escuchando más música para bailar. Seguiremos bailando, pero antes vamos a hacer un pequeño descanso para recobrar el aliento. Volvemos en unos minutos. No guarden todavía sus carnets de baile. Siguen ustedes en Manontropo, en Radio Vitoria, y aprovechando la pausa hemos cambiado de nuevo de siglo. Estamos ya en el 18, aunque seguimos en España, para hablar de un músico que a Madrid se fue a pasar una temporada y en Madrid se quedó y murió. Él es Luigi Boccherini. Un representante de un estilo que conocemos como galante. Bueno, pues entrando un poco en la vida de Boccherini, la familia de Boccherini era una familia de artistas, músicos y bailarines, así es que no es extrañar que a él ninguno de los dos mundos le fuera extraño, ni la música, ni la danza, ni el ambiente cortesano, porque su padre, que era para esto de la educación de sus hijos muy disciplinado, no paró hasta que todos tuvieron un puesto estable, o por lo menos más o menos estable, en la corte de Viena. De ahí, después de probar fortuna en otros lugares, Boccherini llega a Madrid. Es la época de Carlos III, pero Boccherini no entra a su servicio. Entra al servicio del hermano pequeño del rey, el infante Luis Antonio de Borbón. Estamos ante Borbones y ante una situación que hoy en día parece que se ha superado, pero que por aquel entonces todavía no estaba bien vista, a saber, los matrimonios entre personas de distinto rango social. Es decir, un matrimonio entre un príncipe o un infante y una condesa, por ejemplo, o entre un noble y un plebeyo o una plebeya. Imagino que esto ya les va resultando familiar. Eran, lo son, los matrimonios morganáticos. En la España de la época de Boccherini se estipulaba que en este tipo de enlaces ni el cónyuge ni los hijos habidos en el matrimonio heredaran ni títulos, ni privilegios, ni propiedades, ni nada de nada. El rey Carlos III incluso llegó a decretar una ley para evitar que estos matrimonios morganáticos se convirtieran en moda. Porque vamos a ver, la realeza se casaba por razones de Estado y de conveniencia. Lo de casarse por amor era una frivolidad que podía llegar a desestabilizar al poder. Así es que el rey prohíbe los matrimonios desiguales a los príncipes e infantes bajo pena de perder sus derechos a la realeza. Y, por si acaso se lo están preguntando, no es el caso de Boccherini. Una pena, porque estaríamos ante una bonita historia, pero no fue su caso. El que protagonizó un matrimonio de los considerados desiguales y sufrió las consecuencias de ello fue el hermano del rey Carlos III, el infante Luis Antonio, que se casó con una mujer de rango inferior y por ello, y por otras razones que no vienen al caso, fue obligado a abandonar la corte madrileña. Fue obligado a instalarse en otro lugar, lo que ellos consideraban casi el exilio. Porque no vivir en la corte era como no ser nada. Y a Luis Antonio y señora no les quedó más remedio que fijar su residencia en Arenas de San Pedro, en Ávila. Como les digo, para ellos casi el exilio. Y por supuesto, con la noble familia se fue su orquesta. Y con la orquesta, Boccherini. Boccherini que se adaptó a las circunstancias y se hizo un hueco y compuso música como la que vamos a escuchar a continuación, un fandango. De nuevo, estamos ante un baile popular que se introduce en la corte y que, como se decía entonces, era un baile introducido por los que habían estado en el reino de las Indias. Thank you. Pues hasta aquí este fragmento del fandango de Boccherini, perteneciente a su quinteto número 4 en re mayor. Habíamos dejado a Boccherini medio desterrado en Arenas de San Pedro, pero volvió a Madrid, incluso volvió a Italia. A Madrid mientras vivía, a Italia después de muerto. Vayamos por partes. El infante don Luis murió, también murió la primera esposa de Boccherini, y él se quedó sin patrón, sin esposa y con 6 hijos. La cosa no era nada fácil, así es que volvió a la corte. Y allí tuvo nuevos mecenas, pero, como siempre les digo, esta ya es otra historia para otro día. Pero bueno, lo que sí les iba a contar, que me estaba olvidando, era lo de volver a Italia después de muerto. No fue un milagro, fue un empeño de Mussolini que en 1927 llevó los restos del compositor a su ciudad natal, a Lucca. Bueno, pues seguimos rastreando música de bailes populares en la música, llamémosla académica. Las influencias y los ejemplos son incontables, así es que no queda más remedio que seleccionar. Y en esta selección he hecho un hueco hoy a la polca, una danza con una historia más reciente, porque el origen de la polca lo encontramos en Bohemia, en el siglo XIX, ya a mediados, y tras la polca hay también una bonita historia, porque la invención de la polca tiene nombre propio y fecha. La descubridora, una joven, una chica de 16 años llamada Anna Slasak, que al parecer escribió este tipo de música para un festival de verano a principios del siglo XIX. Su música sorprendió, se bailó, se cantó, porque también tenía letra. Y de ahí se extendió por toda Europa y también llegó a América. Por supuesto, va evolucionando, se fijan los pasos del nuevo baile, se pone de moda, y no nos costará imaginar una reunión de jovencitos y jovencitas en parejas, dando saltos y girando alrededor de un salón, casi casi brincando. Bueno, pues esto resultaba un poco escandaloso para un salón que se preciara. Así es que se fijan los pasos, se va refinando, como les digo, y haciendo un poquito más lenta, menos vehemente, y convirtiéndose en uno de esos bailes que arrasaron a finales del siglo XIX, sobre todo de la mano de la familia Strauss. Familia que nos acompaña, todo hay que decirlo, en muchas ocasiones, y que no podía faltar en un programa centrado en música para bailar. Así es que hoy también escucharemos música de Johann Strauss Jr. Escucharemos, lo habrán adivinado, una polca. Una polca que además lleva por título La Polca de Anne. Y con La Polca de Anne, un pequeño homenaje de Strauss a la joven de 16 años que de alguna manera llega a descubrir o inventar este baile, ponemos el punto final a nuestro Manontropo de hoy. Ya saben que estaremos de vuelta en 7 días y que cuento con ustedes. Que tengan una muy, muy feliz semana y hasta pronto. Buenos días.